En el último espacio de la revista, Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial en la UNED, nos habla del enriquecimiento del currículum en la educación de los más capacitados, en una entrevista con nuestro compañero Miguel Minaya.
Carmen, pues si le parece, podríamos comenzar planteando una cuestión clave en este tema, porque vamos a ver, atender diferencialmente a los alumnos con altas capacidades no tiene por qué ser o no puede desembocar en una educación elitista, y ni puede ir en contra de un principio básico en el acceso a la educación, como es el principio de igualdad de oportunidades.
Yo diría que no, que mi interés precisamente por el tema de la alta capacidad, que nació ya hace muchos años, cuando se preparaba la LOCSE, allá por el 87, es precisamente la forma de corregir que una escuela sea elitista, es que desde la escuela pública o desde la escuela ordinaria, pública o privada, todos los alumnos tengan acceso a una educación adaptada a su perfil de capacidad. Entonces, la escuela en gran medida corregirá las deficiencias de partida de los ambientes sociales y hará que lo por donde socialmente son más débiles puedan salir adelante. Hay un dato reciente, esto siempre ha sido así, y además la escuela, reconocen los partidos, cuando hablan estos temas, reconocen las dificultades de los sistemas escolares, a pesar de los avances que ha habido en la educación, en el caso español, para entrar en los medios menos privilegiados, para remover su situación. Eso es un asunto. Y otro asunto distinto es que una escuela no tenga que responder a las necesidades de cada uno de los alumnos, una escuela de calidad como la que tenemos en España, en los países desarrollados y democráticos, claro. Porque si no, saldrán adelante, sobresaliendo los más capaces, allí donde encuentren apoyo en su medio familiar y social, si la escuela no lo da. Entonces yo tengo una investigación reciente, junto con un equipo de profesores de la facultad nuestra, que concurrió en un proyecto de investigación más desarrollo, un proyecto bianual, y que ha estudiado dos promociones de alumnos que en la Comunidad de Madrid han obtenido premio extraordinario de bachillerato. Las dos últimas promociones, en el 1998-99. Este grupo de alumnos no quiere decir que sean superdotados ni con altas capacidades, sino que es una concreción de un tipo singular de alumnos que destaca en un indicador común en los alumnos más capaces, el alto rendimiento académico. Porque estos chicos, para poder concurrir al premio extraordinario de bachillerato, han debido de obtener una media de 8,75 en todos los estudios de bachillerato, sufrir un examen muy fuerte y, además, se puede otorgar un premio extraordinario de bachillerato por cada 1,000 alumnos matriculados en el último curso de bachillerato. O sea que, bueno, entonces han sido elegidos por ser una concreción de alto rendimiento académico, no alta capacidad intelectual ni alta creatividad, que eso lo tendrán o no, habría que estudiarlo. Pero para lo que ahora interesa sacar aquí es que, entre otras muchas conclusiones que ya están en la memoria y que se darán a conocer, creo que además tienen cierto impacto, los premios extraordinarios de bachillerato en la Comunidad de Madrid, en las dos convocatorias estudiadas por nosotros, con muestras prácticamente el 100% en algún caso de la población, es un privilegio de las clases social media más cultivada. O sea, no, entre los chicos que han obtenido premios extraordinarios de bachillerato en esas dos convocatorias, y nuestras muestras representan al 70% de la población, que quiere decir que es prácticamente fiel, pues los chicos proceden de clase media y de la media cultivada, no tampoco de la extremadamente alta, pero no hay un chico de la clase baja, ni hay chicos siquiera de la clase media débil. Entonces, si la escuela no corrige este estado de cosas, pues es engañarnos. Y luego creo que estos chicos, como nacen en todos los medios sociales, y ya lo dejamos la respuesta, y nacen en todos los medios culturales, pues la escuela debe de apoyar el talento allí donde exista. Lo que pasa es que luego no termina floreciendo al final de una vida o al final de una juventud porque no hay un apoyo a ese talento y la capacidad no florece en cualesquiera condiciones. Necesita determinadas condiciones para desarrollarse aunque se posea.
Profesora Jiménez, quizás parece paradójico, pero ¿por qué precisan los alumnos más capaces programas especiales como los de enriquecimiento? ¿Y qué tipo de programas se recomiendan para estos alumnos?
Pues mire, precisan programas especiales como los precisan todos los alumnos con necesidades educativas especiales, que a lo largo de la vida terminamos siendo todos, hemos sido todos o terminan siendo todos. Pero la LOCSE, la ley nuestra, que introdujo un capítulo, para mí que muy hermoso, la atención a la diversidad y las necesidades educativas especiales. Necesidades educativas especiales era sinónimo de la antigua educación especial. Y la atención a la diversidad es más amplio. Es un poco lo que se llama en América, en Estados Unidos sobre todo, es la escuela inclusiva. Que todos podamos convivir en una misma escuela, desde la cuna, para que aprendamos a respetarnos y ayudarnos. El que tiene más que le dé al que tiene menos, y el que tiene menos que tire un poquito más apoyándose en el que tiene más. Bueno, pues en esa escuela inclusiva, que nosotros la hemos desarrollado por el extremo de abajo, los menos capaces, la integración escolar de los discapacitados, y que es un logro social a mantener y a mejorar, esa escuela ha de ampliarse y ha de desarrollar también a los más capaces, porque entre otras cosas son los que pueden tirar de los de abajo en el futuro. En esto no hay que engañarnos. Pero además precisan programas especiales. ¿Por qué? Pues por lo mismo que los precisan estos chicos menos capaces, que hay que aligerarles el currículum porque no pueden aprender geografía o lengua al nivel de los alumnos de su edad, y se le hacen ACIS, adaptaciones curriculares individuales, que pueden ser significativas o no significativas en el argot de la LOCSE, dependiendo del tipo de discapacidad. Bueno, pues esas ACIS, que las han limitado al extremo de abajo, se debe de generalizar como modelo a todo el conjunto de los alumnos. Y los de arriba, las adaptaciones curriculares significativas, serían en el argot de la jerga de los estudiantes más capaces, programas de enriquecimiento, programas de aceleración, programas de agrupamiento parcial por capacidad, pero el concepto es el mismo, que es el poderío del concepto. Y luego adaptémoslo según las modulaciones de cada grupo y los recursos que dispone cada sistema escolar, entrando también en recursos la tradición escolar que rige en cada uno de los sistemas escolares del mundo, y en el caso español, en las condiciones educativas en que nos encontramos.
Muy bien. ¿Y qué son los programas de enriquecimiento?
Pues yo, para mí, los programas de enriquecimiento, a mí me gusta decirle a los alumnos que más que definir los chicos muy capaces, o los chicos superdotados, o los chicos bien dotados, o los con sobredotación intelectual, como les llama al fin la reforma, a mí me gusta definirlos desde el punto de vista del aprendizaje como alumnos que aprenden a mayor ritmo, con mayor profundidad y con mayor amplitud que sus iguales, que sus compañeros de su misma edad, sobre todo si trabajan en temas que les atrae su interés y si encuentran en padres y profesores el apoyo y la guía adecuados. Entonces, estas tres notas de mayor ritmo, mayor profundidad y mayor amplitud son los que están pidiendo programas de enriquecimiento, como los chicos menos capaces que aprenden a menos ritmo, con menos profundidad y con menos amplitud, necesitan programas agilizados. Bueno, entonces, ¿qué son los programas de enriquecimiento? Pues son programas que tratan de responder a necesidades de aprendizaje que están, que son ligeramente superiores a la media, como son ligeramente inferiores, insisto, los de la integración escolar de los discapaces, porque no somos iguales, y que estos programas dan lo mismo que al resto de los alumnos, solo que densificando o seleccionando el contenido, modificando el método y diversificando los objetivos a conseguir. Y en un medio, porque hay que modificar, los programas de enriquecimiento modifican cuatro parámetros: el contenido, más denso, más complejo, con más relaciones, más innovador; el método, menos repetitivo, más centrado en las ideas, más centrado en el aprender a aprender, más en lo que es el nervio del conocimiento intelectual; el resultado a exigir, no solamente producciones escritas de formato cerrado o convergente en la mayoría, sino formato abierto, en forma de, que pueden ser de cartas, de grabaciones, de entrevistas, de ensayos, de realizaciones, de pinturas, de mapas, de, o sea, lo mismo expresado en formas más amplias y más complejas, y cambiando también la organización escolar, que es lo que puede hacer la escuela. Entonces, una escuela que quiera atender a los menos capaces, a los alumnos medios, a los alumnos más capaces, tiene que tener una organización escolar flexible, porque todos tienen que convivir y estudiar lo mismo en buena parte del horario escolar. Y luego tiene que diversificarse en otra parte del horario escolar. Entonces, esa escuela y ese aula, cuando ya descendemos a los profesores individuales, necesitan tener son aulas donde cabe la innovación, el movimiento, las nuevas ideas, se les apoya. No se les rechaza, no se les condena. Y entonces, son alumnos normales. A ver si se me entiende, porque nuestro público, felizmente el público de nuestra universidad, es más amplio que los otros alumnos estrictos. Y cuando yo digo que hay que darles este tipo de programas, me refiero en una parte del horario escolar. Las personas, los alumnos, como personas que son, tenemos mucho más en común como persona, es más lo que tenemos en común como humanidad que lo que nos diferencia como individuos. Pero lo que nos diferencia como individuos hay que tenerlo en cuenta en la educación para que la sociedad siga progresando. Y eso es igualdad de oportunidades. Y enmascarar esa realidad es elitismo, porque lo que no entra, nosotros tenemos una escuela pública robusta y de cierta calidad, eso es indudable. Y lo que no entra en los cauces de la escuela pública, para que luego sea asumido por la escuela en general, la pública y la privada y la concertada, pero la pública, lo que no entra en el marco de la escuela pública es lo que está condenado a ser elitista o marginal. Y esa es la... Y entonces tampoco se pide aquí que estén separados, que estén aislados, sino que en una parte, desde que entran en preescolar, hasta que abandonan la escolaridad obligatoria sobre todo, y después como a lo mejor también, pero ya hay una capacidad de opción individual, pero ya pueden elegir, lo que no pueden es mejorar la película que ha pasado hasta los 16 años, que es la básica porque condiciona cualquier opción de futuro. Entonces, yo no pretendo con esto, como llevo tantos años diciéndolo, no quiero que ahora, además que está en candelero por otros motivos, se me interprete mal.
Se nota en el ánimo, profesora Jiménez. De todas formas, yo creo que además lo ha hecho de forma muy muy clara, muy clara y muy precisa. Me gustaría ahora, siguiendo con el tiempo y avanzando en el tema, diferenciar un poco estos programas, los de enriquecimiento, los que ha hecho una extensa, yo creo, intervención ahora, de los programas ordinarios, por llamarlo de alguna manera, de los normales, no sé, nosotros no son anormales, por supuesto, los básicos, por decirlo de alguna manera.
Para el común de los alumnos.
Eso es, eso
pues
es.
Mira, nuestra ley, además, en esto tiene unos conceptos que se podrán modificar, porque la vida es cambio y el cambio es cada vez más acelerado, pero la LOC se dice que el sistema nuestro se basa en la comprensividad y en la atención a la diversidad. El currículum es comprensivo y diversificado. ¿Qué es lo comprensivo? Lo común para todos. Un porcentaje muy fuerte del currículum. Todos tenemos que aprender las mismas nociones en lo cognitivo y los mismos valores en lo social y las mismas actitudes en los comportamientos diarios de convivencia. ¿Qué es lo diferencial? Pues aligerarlo para los menos capaces, densificarlo y hacerle nuevo para los más capaces. Entonces, ¿en qué se diferencia? Pues insisto, en que si un alumno para aprender a sumar, y tienen que aprender a sumar, y muy bien, los más capaces, y tienen que aprender a restar, y muy bien, y a expresarse con corrección. Pero si el alumno normal exige mucha práctica y ejercicios de distinto tipo, estos también, pero en lugar de 10 ejercicios, a lo mejor necesitan 4. Y los otros 6, o a la inversa, necesitan 6, y los otros 4... debe ser permitirle ver formas de aplicar la suma, formas de proyectar la suma. ¿Qué pasaría si no existiera la suma? ¿Qué problemas resolvió la suma? ¿Qué ha aportado al hombre? ¿Dónde se proyecta en la informática? En fin, mil conexiones, porque tiene mucha capacidad para establecer relaciones, ver soluciones nuevas, ver conexiones de otro tipo, dar respuestas distintas a problemas convencionales. Y eso es la vida, avance, cambio, progreso, desde lo ya construido por todos. Entonces, no se diferencia nada más que en el contenido más nuevo, más abierto, más complejo, menos repetitivo, menos convencional, pero no porque lo convencional sea malo, que es el punto de partida obligado. El método, más centrado en la autodisciplina, en el aprendizaje autónomo, en la proyección de nuevas ideas, en la incorporación de nuevos sistemas. El producto, los resultados, lo dije antes, en lugar de solamente escribir, el escrito, el trabajo escrito es fundamental y sigue siendo fundamental, pero hay que diversificarlo con estos alumnos en formatos no convencionales. ¿Cómo no es fundamental con los menos capaces el formato escrito? Y es muy fundamental, por ejemplo, un chico que se abotone bien la bota, que sea discapaz y que sepa sonreír y saludar o apartarse y no estorbar. Estamos aumentando su calidad de vida en el futuro inmensamente. Entonces eso es un oasis. Y ese trabajo será muy repetitivo. Y ponerle situaciones distintas. En el caso del discapaz, que aprenda estos comportamientos, a saludar, a no estorbar y a abotonarse las botas. Bueno, pues para estos chicos nuestros todo lo contrario, o por lo menos en otro extremo del continuo de necesidades de aprendizaje que manifestamos las personas humanas como alumnos de un sistema escolar montado para atender las necesidades de todos y cada uno de los alumnos.
Ya lo he dicho claramente, pero ¿lo podríamos comprobar mejor si nos pone ejemplos de programas y para qué edades están recomendados?
Bueno, ejemplos de programas, aquí en España tenemos ya alguno, en la Comunidad de Madrid hay uno que es oficial, empezó por iniciativa privada, bueno, y ahora está financiado por la comunidad, por la Consejería de Educación. Tenemos el modelo de Renzulli, que es enriquecimiento en aula ordinaria, en el centro ordinario, pero en aula aparte, lo saca un tiempo a alumnos de varias clases y alumnos de distintos cursos incluso, y los agrupa. Pero yo diría que nosotros tenemos programas, ni es un invento nuevo, y como andamos mal de tiempo, quiero dar una pincelada. Primero, no es una idea nueva. La Segunda República decía claramente que había la escuela pública tenía que alimentar las élites del espíritu. Y esas son las élites del espíritu, lo que se quiere fomentar aquí desde preescolar. Y luego, además, ahora que la ley de calidad, al parecer, va a contemplar esta temática, no es la primera ley que lo contempla. La Ley General de Educación de 1970, que fue otra gran ley, que fue el despegue español, se apoyó en ella, como luego la LOCSE ha sido otra gran ley, o es otra gran ley, que ha afinado y ha aumentado la escolaridad hasta los 16, etcétera. Pero la Ley General de Educación de 1970 les dedica a los alumnos superdotados, que es como le llama, un desarrollo muy amplio y además muy actual, porque estos problemas son perennes. Les podemos llamar escuela inclusiva, le podemos llamar educación especial, pero siempre habrá chicos menos capaces que necesitan amparo social para que no sean solo sus padres los que tengan que... Y siempre habrá personas más capaces que los reconozcamos o no, o les apoyamos y nos ayudarán a innovar y a crecer y a construir. Entonces tenemos un ejemplo en el programa de Renzulli, que los alumnos pueden consultar en un libro Diagnóstico y Educación de los Más Capaces, aquellos que quieran ampliar, que se ha publicado aquí en la UNED hace muy poco y que se dedica exclusivamente a este tema. Y es un ejemplo de programa, o podríamos decir también que en España, en la Institución Libre de Enseñanza, cuando mandaba a la Junta de Ampliación de Estudios, mandaba a los estudiantes, a todos que luego han sido cineastas, poetas, y los mandaba a Alemania, tal, ¿qué eran? Sino una forma de enriquecer el currículum. ¿Pero de quiénes? Los que allá habían llegado, claro. Y yo que nosotros cuando yo la música y la letra que llevo predicando, porque profesionalmente me apasiona, y creo en el trabajo que realizo, tengo esa inmensa suerte. Entonces, ¿qué es? Hacer desde preescolar una escuela que no diferencie exactamente, sino que dé exigencias distintas para que en un caldo de cultivo donde todos puedan tener cabida, vaya aflorando el talento donde exista. No en las capas sociales, sino, es que en los medios rurales y las capas sociales más desfavorecidas no dan un premio extraordinario de bachillerato, no dan, y eso... Es la escuela la que puede corregirlo en una parte, aparte de otras medidas sociales que yo como profesional de la pedagogía no puedo considerar porque no es mi función, ¿verdad?
Muy bien, y brevemente, ¿pero se pueden impartir en los centros y aulas ordinarias o requieren emplazamientos y horarios especiales?
Pues el enriquecimiento se puede dar perfectamente en el aula ordinaria, como se puede dar también en el centro ordinario, en aula especial, porque es un modelo dinámico. Está concebido para las primeras edades sobre todo, el enriquecimiento del currículum, o sea que no requiere grandes cosas, es ampliar, generalizar el modelo que tenemos de atención a la diversidad de los menos capaces, la integración escolar de los que tenemos nosotros en nuestra LOCSE, y que fue concebido en principio en el libro blanco del 88 para todos, pues efectivamente que sea para todos. Con el nombre que quieran darle, si el nombre es un poquito accidental, aunque tenga su importancia, por la sensibilidad social, la nueva sensibilidad social que tiene unas connotaciones y unas denotaciones los términos. Pero el problema es el mismo, atiéndase. Y de la mejor forma, la ciencia creo yo que por el tipo de conocimiento que aporta, que es más objetivo, más distante, no digo que sea totalmente perfecto ni nada, pero más distante que el trabajo de los políticos, que es de otro tipo, pues tiene que pesar también, como por lo menos como un elemento más. Y eso es lo que en esta asignatura, y yo como la profesora responsable, pues trato de llevar al ánimo de mis alumnos para que acometan, primero se formen y luego acometan acciones cuando sean profesionales en la línea de ir mejorando la escuela en esta dirección.
Muy bien, pues con la pasión que ha puesto y la razón, no solamente la pasión, en esta charla yo creo que los alumnos tienen un buen estímulo para seguir ese cauce. Muchas gracias, Carmen Jiménez, catedrática de Pedagogía Diferencial, que se acercó hasta nuestros micrófonos en el programa Revista de Educación, en el que hemos tratado el enriquecimiento del currículo en educación de los más capacitados. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ti.